Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vacuoterapia, tai chi, luminoterapia, respiración consciente, qigong, qigong, zero balancing, aromaterapia o entrenamiento autógeno. ¿Te suena de algo estas palabras? ¿Alguna vez has recurrido a alguna de estas técnicas para tratar alguna enfermedad o simplemente mejorar tu bienestar? Bueno, pues son las últimas incorporaciones al listado de pseudoterapias que elabora el Ministerio de Sanidad desde el año 2018. Cada cierto tiempo se analizan unas cuantas y tras las conclusiones se añaden o no a ese listado, es decir, se le pone la etiqueta o no, depende de pseudoterapia. Bueno, el objetivo es que la población aprenda a diferenciar aquellas técnicas cuya eficacia para el tratamiento o curación de enfermedades hayan sido contrastadas científicamente de las que no. ¿Pero por qué la gente recurre a ellas? ¿Es un problema de falta de información? ¿O es que nos fiamos más de lo que nos dice un conocido, de lo que vemos en las redes sociales o de lo que nos cuenta un influencer que de lo que nos cuenta el médico? Daniel Gascón es escritor, columnista y nos acompaña aquí en La Tarde a esta hora, los lunes, miércoles y viernes. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Según una encuesta de 2017, 2 millones de españoles sustituyeron sus tratamientos médicos por pseudoterapias y se calcula que son alrededor de 80.000 las personas que las ofrecen en nuestro país. Es decir, que para ellas, bueno, pues es un negocio o llámalo como quieras. No sé si tú alguna vez has recurrido a alguna de ellas, a estas o a otras, y qué opinas al respecto.
Yo no he recurrido a ninguna. Además, pues como soy hijo de médico, pues eso lo tenía bastante como en casa, siempre se sabía, ¿no? Yo creo que el peligro que hay es, por una parte, está la cosa de gastarte dinero, que puede obedecer a muchas razones, ¿no? Yo creo que una es, estos días que hablábamos de Kahneman, uno es por esa sensación de superconfianza, ¿no? Y tiene que ver también con, como ahora tenemos mucha información accesible y no el conocimiento para evaluarla, pues tú siempre puedes encontrar una página que te confirma eso, ¿no? Que dice que tú crees, pues aquí yo lo leo y pues parece que funciona y no tengo a lo mejor las herramientas
para contestarlo suficiente, ¿no?
Y luego también, pues a veces la propia desesperación, el dolor, pues te duele algo, lo que sea, me sirve, ¿no? Y creo que el otro riesgo es, pues que renuncies a lo que sí que funciona, ¿no? Porque que yo creo que es ahí donde de verdad está el peligro, ¿no?
Probablemente es así, pero ahora lo vamos a comprobar con alguien que de esto sabe mucho. Antes, yo he mencionado todas esas palabras, son, como digo, las últimas incorporaciones a la lista por parte del Ministerio de Sanidad, y algunas te sonarán y otras no, porque el tai chi probablemente te suena, incluso al escucharlo dirás, ¿qué tiene de malo el tai chi? Efectivamente, pues ahora lo comentamos, ¿no? La luminoterapia, como su nombre indica, bueno, pues es utilizar la luz con supuestos fines terapéuticos. La aromaterapia es una cosa parecida, pero con los olores, ¿no? Con los aromas, que hasta cierto punto, y muchos sí dicen que les proporciona un bienestar, por lo menos en los primeros momentos. Y hay otras que a lo mejor te suenan menos. La vacuoterapia, que consiste en la aplicación de copas, habitualmente de cristal o plástico, calentadas sobre la piel o mediante otras técnicas para hacer ventosa en diferentes puntos del cuerpo. Yo esto lo he visto hacer, ¿eh? No me lo he hecho a mí misma, pero lo he visto hacer. Y bueno, se supone que las personas que se someten a ella lo que buscan es, quitarse dolores osteomusculares, ¿no? Otra cosa es que les funcione, no les funcione, en fin. Luego está, por ejemplo, la respiración consciente, que, hombre, aplicando la lógica, todos podemos saber de qué se trata, pero no sé realmente qué posibles beneficios puede tener. El qigong, qigong, que no sé lo que es, se trata de un conjunto de ejercicios de respiración también y movimiento con algún posible beneficio para la salud debido a la práctica de actividad física y a la educación de la respiración. El zero balancing, que tampoco había oído yo, es una técnica o modalidad de trabajo corporal y manual mente-cuerpo que, según su fundador, involucra energía y estructura. Bueno, esto ya me suena a algo muy esotérico. Bueno, entrenamiento autógeno, por ejemplo, pues consiste en alcanzar un estado de relajación profunda a través de representaciones mentales de sensaciones físicas, calor, frío, pesadez. Bueno, en fin, estas, como decimos, hasta 8 son las que acaban de entrar en la lista. Y Emilio Molina es vocal de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿estas 8 incorporaciones merecen estar ahí en esa lista?
Pues sí, bueno, todas ellas hay dos niveles en la lista que han puesto. Unas que son, digamos, que más que un problema es que hay un abuso de la eczematerapia, que si se proponen como terapias, pues igual alguien puede inducirse a error, porque yo qué sé, como la respiración consciente, que básicamente es atender a la respiración, visualizar el proceso de respiración como herramienta, como técnica de relajación, que es algo que se ha utilizado ampliamente en psicología para como técnica contra la ansiedad, pero que tampoco tiene mayor problema. Y en la otra parte, en el otro lado de la gráfica, tenemos pues propuestas como el zero balancing, que efectivamente, como tú mismo has dicho, suena más turbio y con razón, ¿no? Tiene un sustrato de tipo sectario de lo que se llama el origen emocional de la enfermedad, que propone que todas las enfermedades provienen de un desajuste energético o conflictos mentales, y eso es lo que provoca, y entonces, según esta gente, pues con acupresión, con presionar ciertos puntos que también son totalmente arbitrarios, como la acupuntura, pues te pueden curar. Entonces, tenemos estos dos grandes grupos, algunos como el entrenamiento autógeno, que es el de ir visualizando partes del cuerpo estresándolos y soltándolos, relajando y haciendo fuerza también para relajarse, pues tampoco nadie creo que lo entendiera como terapia, pero sí como una técnica de relajación. Pero, por ejemplo, el cupping, que es la vacuoterapia o ventosoterapia, que la puso de moda Michael Phelps hace unas olimpiadas con esto de salir con los redondelitos por ahí, pues sí que, por ejemplo, puede ser muy peligroso por el tema de que para hacer ese vacío a veces se utiliza fuego y puede producir, aparte de los moratones y hemorragias que puede producir el mero hecho de hacer vacío, puede producir infecciones, quemaduras, y de hecho si buscas en internet por cupping problemas, pues puedes encontrar, espero que nadie haya merendado antes de verlo, porque son bastante desagradables las imágenes. Uh-huh.
Quizá a alguien le ha sorprendido, por ejemplo, que esté el tai chi, Emilio.
Claro, el problema con el tai chi o el qigong son, porque es como los vemos como ejercicios suaves, esto mucha gente no lo sabe, pero algunas personas esto por una parte tiene mucha carga doctrinal de la medicina tradicional china, es decir, en la base de esto se habla de energías, de meridianos, de abrir meridianos energéticos para mejorar la salud. Entonces, si apartamos esa parte doctrinal y nos quedamos, que no tiene ningún fundamento, que es pseudocientífico, y nos quedamos con el ejercicio suave, pues tienen los mismos beneficios y las mismas contraindicaciones que pueda tener cualquier tipo de ejercicio, de gimnasia, con lo cual esa parte está bien. El problema viene cuando esto, por una parte, se le mantiene esa carga doctrinal que puede desinformar a nivel de, yo qué sé, de una persona que crea que la salud funciona a base de desequilibrios energéticos, que le pueda llevar pues desde la acupuntura a otros derroteros que tampoco tienen ninguna base, a que esto, como está de moda por lo exótico y demás, pues que vaya a centros donde, además de esta carga doctrinal, o en vez de esta carga doctrinal, le induzcan o le introduzcan otro tipo de creencias que también pueden ser lesivas para la salud. Uh-huh. Es decir, como ejercicio no tiene ningún problema. De hecho, yo practico yoga también, o sea, esto no es, pasa lo mismo. El problema viene cuando esto se propone como terapia para curar algo. Es decir, otra vez un abuso del término terapia en algo que no pasaría de ser, pues eso, una ayuda terapéutica, un coadyuvante a otras terapias reales, si no tiene carga doctrinal.
Es decir, el problema sería, aparte de que en algunos casos, dependiendo de qué terapia, entre comillas, recordemos, pueda producir algún efecto secundario, el problema, digamos, que está en la palabra sustitución, ¿no? Es decir, ¿cuándo
no tanto eso, por ejemplo, la aromaterapia, por poner el siguiente ejemplo, son aceites esenciales, es ponerse ungüentos de plantas. Las plantas realmente tienen compuestos activos, principios activos, y eso tiene un efecto en el cuerpo. El problema está en que, como se plantean como que es algo, una terapia natural, la palabra natural a mucha gente le induce a creer que es inocua, cuando natural es un escorpión, es la cicuta o un rayo, ¿no? No tiene por qué ser inocuo. Entonces, serán casos de intoxicaciones, pues desde gente que cree que esto se consume, que es como un jarabe y que hay que tomarlo. Hay problemas de alergias cutáneas, Incluso algunas de las plantas que se utilizan, como el aceite de lavanda o el árbol del té, tienen compuestos que imitan a los estrógenos o que inhiben la testosterona, con lo que se ha visto, hay estudios que ven crecimiento de pecho en niños, por ejemplo. El problema de esto es que, por un lado, no hay pruebas de seguridad suficientes, por otro lado, a veces se proponen plantas que no sirven realmente para lo que dicen que sirven, y encima, pues eso, tenemos efectos secundarios que pueden ser nada desdeñables, y el problema de base aquí es que no hay una seguridad comprobada, contrastada, y una eficacia contrastada para aquello que se propone, ¿no? Entonces, por un lado, pues no solo está el riesgo de retrasar o rechazar un tratamiento, que sí está de base, sino en general la desinformación en salud. La gente puede llegar a creer que esto sirve para algo y le están vendiendo algo que no ha demostrado servir para eso, o incluso, en algún caso, que ha demostrado no servir para esto.
Comprendo.
Luego tenemos un caso, el último caso específico, el de la luminoterapia,
¿sí?
Que simplemente se expone a luces para curar cosas, ¿no? En este caso ellos han acotado muy bien el tema de que es para enfermedades mentales. Luminoterapia para enfermedades mentales no hay eficacia, no hay evidencia de eficacia, pero sí que se utiliza con eficacia, con evidencia, para problemas de piel, para insomnio, para temas de neonatos, no se les ponen lámparas y tal. Es decir, hay que acotar siempre si... que es algo es una pseudoterapia para alguna propuesta. Las hay que son para todas porque no tienen ninguna base, como puede ser pues el zero balancing, porque la base en sí de la propuesta no tiene fundamento, y las hay que pueden tenerla, como los aceites esenciales, pero hay que ver exactamente para qué y qué es lo que se está proponiendo.
Comprendo. Digamos, el que les pongan esa etiqueta, ¿no? El Ministerio de Sanidad, es lo que estamos contando, acaba de incluir estas 8 nuevas pseudoterapias, sí, en esa lista, ¿no? Pero eso no significa que se prohíban, es decir, es una llamada de atención. ¿Qué significa que se cataloguen como pseudoterapias?
Pues es una buena pregunta, porque en realidad si no se hace nada con este listado, pues es un poco papel mojado, porque se van a seguir ofertando cosas que se sabe que es un fraude, con lo cual estamos admitiendo que incluso en centros sanitarios, en colegios médicos o en centros de formación sanitaria se están impartiendo y está pasando, se están impartiendo en ocasiones este tipo o ofertando este tipo de propuestas. Entonces esto yo imagino o espero que vaya a tener algún tipo de repercusión a nivel de que dejen de ofertarse o de poderse ofertar, al menos en centros sanitarios oficiales, en enseñanzas regladas del tema, y que se controle también los centros que las están ofertando, porque sería una afrenta al consumidor, ¿no? Se les estaría aportando algo que ya tenemos constancia de que no sirve, no ha demostrado al menos servir para lo que dicen que sirve.
Comprendo. Bueno, estas son las 8 últimas incorporaciones, pero ¿cuántas pseudoterapias hay ahora mismo en la lista?
Mira, en la lista, de hecho, se publicó en 2011 en un análisis ministerial. La lista en sí empezó, creo, si no recuerdo mal, en 2008, y pretendía ser ya una lista de pseudoterapias, pero por lo visto alguno de los nombres que aparecían pues debió de levantar alguna ampolla internamente y se presentó como un análisis ministerial de técnicas y terapias no convencionales, ¿no? Entonces, ajá, ahora se está repasando ese listado de unas 137 en una primera tanda, que hay muchísimas más, ¿eh? Pero bueno, cogieron esa lista, como podían haber hecho cualquier otra, cogieron una primera tanda de 77 propuestas que no tenían ni siquiera ninguna publicación científica, con lo cual se podían descartar de partida, porque si no tienen ninguna publicación, no hay evidencia de que funcione, pues no pueden ofertarlas como terapéuticas. Y del resto, que sí tenía algún tipo de publicación, se están revisando por parte de RedEdge, de una red de centros de ciencia, se están revisando todas las publicaciones científicas que hay al respecto para ver pues el tipo de como de rigurosas son esas ya publicaciones, si realmente hay una eficacia contrastada para algo, ¿no?
¿Querías?
Entonces, ahora mismo esta tanda, pues ha habido varias tandas previas y esta es la última, simplemente.
Daniel, quería hacerte una pregunta, ¿sí?
Quería preguntarte si sabes cuáles son las más usadas o las más extendidas.
Según las encuestas que tenemos, que hizo el CECIT hace un par de años, las que ganan por goleadas son las que tienen que ver con la homeopatía, que por cierto también está hecho hasta donde sabemos está hecho la revisión, pero no se han atrevido a publicarla y lleva meses hecha la revisión de homeopatía. Supongo que porque sabemos lo que va a decir. La homeopatía, la acupuntura, el reiki, las flores de Bach eran de las más usadas. Todo lo que tiene que ver con medicina tradicional china, uh-huh, estaba bastante arriba. Luego, internamente, sabemos que por los casos que nos llegan, pues que hay cosas muchísimo más peligrosas y muchísimo más preocupantes que, por ejemplo, el entrenamiento autógeno o la respiración consciente que está aquí en el listado. Pues hay cosas como la nueva medicina germánica, la biodescodificación o la bioneuroemoción, que son básicamente tres grupos de este mismo grupo de sectas basadas en el origen emocional de la enfermedad, que vienen a decir cosas como que el cáncer es un conflicto emocional no resuelto.
Wow.
Y que para curarse solo tienes que atender al conflicto psicológico que supuestamente lo generó y que siempre te generan los familiares y te dicen que te tienes
sí,
que dejar
sí,
de
sí,
ellos
sí.
y no acercarte a la medicina porque interfiere en su tratamiento, incluso a paliativos. Con lo cual os podéis imaginar la clase de evolución y muerte que pueden llegar a tener los que caigan en ella. En
bueno,
este
pues
caso,
sí.
Perdón, sí, para acabar, la nueva medicina germánica, la bioneuroemoción, la biodescodificación y también el MMS o el CDS, que son tipo de energías muy, muy agresivas que utiliza mucha gente como las propone como terapéuticas, y la ayahuasca serían las tres o los otros tres grandes bloques que vemos internamente que están en auge y que en este listado ni están ni se les espera, con lo cual.
Bueno,
en algún momento deberían
en algún momento a lo mejor
a
acaban estando, ¿no, Emilio? Vamos a confiar en ello. Qué barbaridad. Emilio Molina, vocal de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Algunas de ellas no las había oído en mi vida, Daniel, o sea, ni mencionar, pero me parece alucinante todo lo que ha contado.
Yo con ese nombre no, pero por ejemplo esa idea, ¿no?, de que la enfermedad es un conflicto tuyo, de un problema no resuelto, que además me parece, aparte de que no sirve, me parece de una crueldad tremenda.
Sí,
sí,
es
que
verdad.
Sí que lo había oído, no había oído esas con esa nueva medicina germánica.
Esa denominación, ¿verdad? Pero que está en el fondo de muchas de estas pseudoterapias, por lo que nos cuentan. Bueno, pues ojo con esto, y por eso salen precisamente estas listas. Habrá que informarse bien. Gracias, Daniel.
Muchas gracias.